Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, ¿qué dice? ¿Cómo le va?
Pero querido, qué gusto oírlo, ¿cómo le va?
El gusto es mío, ¿cómo anda? ¿Bien?
Un saludo grande a todos los oyentes, bueno. Bárbaro, acá está frío.
¿Ah,
lindo,
sí?
Lindo, pero frío.
¿En serio? ¿En serio?
Sí, que está frío, sí, ahí no.
Bueno, le digo, hoy a la mañana, pese a todas las informaciones...
No me Bermudas.
No, al revés, digo, pese a todas las informaciones que indicaban, ¿verdad?, estos 19 grados que habría ahora en Montevideo, hacía frío, la verdad, yo sentí bastante frío. Que no. Todo el mundo sabe que soy un acalorado bárbaro, pero bueno, no fue el caso, ¿eh? Así que...
O sea, que está disfrutando Pablito porque...
De gorrito de lana, absolutamente insólito. Ahora está de remera, ¿no?, como siempre.
Sí. Pero entré de gorrito de lana, es cierto, hacía un poco de fresco.
Ya, ¿no? Eso es un síntoma complicado.
Se vendrá el invierno, decís vos. Oh, nada que ver.
Llegó el invierno en pleno.
Llegó el invierno, claro.
La verdad es que igual pese a todo, no, puede estar un poco fresco, pero bueno, las temperaturas siguen para este día y para los días siguientes en el torno de los 20 grados, lo que es realmente totalmente atípico, ¿no? Pero bueno, es el tiempo que tenemos.
Es el tiempo que tenemos y bueno, estamos en junio, o sea, a poco días del invierno. Hemos pasado un otoño precioso, digámoslo así.
La verdad es que...
Lamentablemente para muchos, que hay sequía y toda la historia, pero sí. Para los que vivimos en la ciudad...
Sí, en un otoño que prácticamente parecía primavera, ¿no?
Pero hasta no hace muchos días atrás había gente en la playa, o sea que era...
Y ayer mismo te digo, no sé cómo estuvo ahí en la capital del mundo, pero acá en Montevideo de noche no estaba frío.
Sí, estaba fresco anoche.
A mí me sorprendió terriblemente eso. Pero
acá,
bueno.
Acá tenemos como un microclima particular, ¿no? O
sí,
sea
sí.
Que también se dan esas circunstancias. Sí, pero sí. Bueno.
Bueno, ¿cómo anda? ¿En qué anda?
Estoy bien. Vos sabés que ayer, después que tú me informaste sobre lo de Nisma en la Argentina y el programa de la Nata, yo lo vi el programa de la Nata, me quedó una cosa muy impresionante para comentar, ¿no?
A ver.
Capaz que no sé si tuviste oportunidad de ver el programa también.
Vi un poco del programa, sí.
Una entrevista que le hicieron a un ex agente de la CIDE.
No, ahí no llegué.
Que el tipo, claro, fue a buscar a, no sé, estaba en las Islas Canarias, yo qué sé, por allá, ¿no? Un tipo que, bueno, aparentemente era el que le había presentado a Lagomarsino a Nisman, que los conocía a todos,
Lagomarsino que fue el que le dio el arma, ¿no?
Aparentemente,
sí,
claro.
Aparentemente.
Toda esa historia, ¿no? Pero el tipo empezó a contar las técnicas de espionaje. Fue interesante la entrevista, ¿no? Y hubo unos datos que me impresionaron. En Argentina tienen un programa que no es el mismo, pero un programa parecido al Guardián, ¿no?
Sí, el Proyecto X es.
Sí, no sé cómo se llama.
Creo que se llama Proyecto X.
Es parecido al Guardián,
sí,
¿no?
Sí, ya lo tenían, ¿eh?
De todas maneras, aparentemente la CIDE tiene sus propias características, ¿no? Que es un tema preocupante porque... Digo, es un tema preocupante porque hay quienes sueñan en Uruguay con que haya una especie de CIDE, ¿no?
Sí, lamentablemente.
Digo, además de los servicios oficiales de inteligencia, tenemos por lo menos un par de servicios paralelos.
Sí.
Que nadie desconoce de su existencia.
Sí, sí, claro.
Que nadie sabe qué es lo que hacen y quién lo controla. Pero bueno, es así exactamente, ¿no? De todas maneras, lo que este tipo señalaba, que hay técnicas, por ejemplo, ¿no?, para interceptar mensajes. Yo puedo enviarte a ti un mensaje que diga, ¿cuánto te quiero, Daniel?, ¿no? Y vos recibes un mensaje mío que diga, Daniel, te odio. Porque ¿qué hacen los tipos? Lo interceptan cuando va a llegar a la antena. Escriben el nuevo mensaje, lo mandan a la antena y no se sabe ni de qué celular salió, ni quién lo envió. Es imposible
rastrearlo. O sea, llega como entre nosotros dos, pero
queda como entre nosotros dos, nadie lo va a poder, ningún análisis que se haga, todo puede determinar de dónde salió, ni que fue interceptado, ni nada. Es decir, tienen tecnología para hacer eso. Digo, puse un mensaje tonto, pero puedo...
Sí, claro, algo más
pasar
sofisticado.
Cosas,
¿verdad?,
terribles,
sí,
¿no?
Sí,
como los tipos... El tipo, lo que decía allí finalmente, su mensaje final fue, lo que pasa es que en Argentina todo el mundo quiere saber lo que hace todo el mundo.
Claro.
Entonces, exactamente, finalmente termina, lo importante termina siendo en la cama de quién estuvo cada uno, o con quién salió el sábado de noche,
claro.
Y así se juntan carpetas y carpetas que luego son usadas con fines políticos, ¿no?
Claro.
Lamentable.
Sí, sí.
Pero me impresionó mucho eso por las posibilidades térmicas que nosotros desconocemos que existen, que digamos, podemos pensar que existen.
Carlos, tenemos el guardián ahora.
Claro, por eso te decía, ¿no? Tenemos el guardián, que es diferente a este programa que usan en Argentina. Pero además, el servicio de inteligencia tiene su propio, el tipo lo contaba, es un, ¿cómo se hace eso? Le preguntó la colega, ¿no? Yo me siento acá frente a tuyo con un laptop y lo hago. Claro. Tengo un laptop, tú me vas a ver escribiendo en un laptop, ningún problema. No te vas a dar cuenta que yo no tengo que tener un equipo sofisticado. Es una cosa bastante sencilla, ¿no? Sí, sí, pero sí. Bueno, esa tecnología existe. Hoy le quiero hablar nuevamente de Fernando Isidoro.
Bien.
Y ayer le dije que un día de estos le iba a contar acerca de mi teoría de por qué Fernando Isidoro y Bonomi están donde están, ¿no?
A ver, me interesa.
Se lo voy a decir como una teoría, pero que se la voy a contar hoy porque he conversado con bastantes protagonistas en las últimas horas, colegas o gente vinculada al MLN, incluso con algún integrante de las Fuerzas Armadas también, y hay cierta coincidencia con esto, hay cierta coincidencia con esto. ¿Dónde están los archivos de la represión? Los archivos de represión están en el Ministerio de Defensa o en el Ministerio del Interior. ¿Está claro? Más allá de lo que pueden tener acumulados los ex integrantes de la dictadura que se lo llevaron para su casa.
Claro.
Y que nunca se ha logrado que ningún juez quiera allanar o investigar eso, porque había un sitio en internet que se llamaba en voz alta, .org primero, sí, y después .net después, sí, y ahora desapareció, ahora no está más en internet. Pero
lo que pasa es que los que lo sostenían están en Domingo Arena.
Estaban, ahora te voy a contar dónde están la mitad de esos. Ahora están, lo de la mitad, más o menos la mitad está en otro lado. Bueno, ahora te voy a contar.
No lo dejen afuera porque no tenemos ni idea.
Pero salía de Domingo Arena, efectivamente, sí, los tenía de Domingo Arena, ¿no? Y allí se publicaban archivos, declaraciones de dirigentes políticos, sobre todo de gente vinculada al MLN, ¿no? Se publicaban reiteradamente los archivos que yo tenía. A nadie se le ocurrió decir cómo estaban en manos de estos tipos de archivos que deberían de estar en otro lugar. Ahora, si yo tengo bajo mi égida los archivos de la represión, yo los controlo. ¿Está claro?
Sí.
Ya sabemos cómo se manejan los archivos del Ministerio de Defensa.
Claro.
Digamos, se ha protestado por eso, efectivamente, ¿no? También sabemos cómo se maneja en la policía. En la policía tú podés ir a leer, a buscar algunos archivos. Solamente podés ver los que ellos te dejan ver. Hay muchos clasificados y no puedes ir a leer todos los archivos. No puedo ir yo a decir, bueno, me voy a instalar acá 4 meses y quiero leer toda esa columna. No puedo hacerlo. No te dejan hacer eso. Hay otros archivos, aquellos que fueron incautados en el GIOR, ¿te acordás? Unos archivos que fueron encontrados por la doctora Susana Barruti.
Sí.
Esos archivos fueron microfilmados. Ajá. Están ubicables. Ajá. Se sabe dónde están. Están en manos del Estado. Teóricamente se podrían ver, pero hay que pedir permiso y además hay que tener el tiempo, la paciencia y el destino para ir a leer cada microfilm, digamos. Hay que leer, son miles y miles de fojas, ¿está claro? Habrá que hacerlo, seguramente en la búsqueda de la verdad habrá que hacerlo. ¿Por qué te cuento esto?
¿Por
qué les cuento mi teoría de esto? Porque el pasado viernes Samuel Blixel escribe una nota en Brecha a propósito de Fernando Isidoro que se llama Metamorfosis, ¿no? Y bueno, allí comienza explicando la relación que había entre Raúl Sendic y Eleuterio Fernández Isidoro, que según él llegaron a formar en ocasiones un equipo aceitado que produjo los más importantes documentos de la guerrilla urbana, ¿no? Pero bueno, esta cooperación se quebró a mediados del año 72, en plena derrota militar de los Tupamaros, y en el cuartel del Batallón Florida, ¿no? Que fue el centro de negociaciones, con características inusitadas, dice Blixen, que bueno, ya son públicas, ¿no? Allí se sabe que había prisioneros que salían acompañados por militares a buscar a dirigente buscado, por ejemplo, a Raúl, iban a la casa de Raúl Sendic, y Sendic entraba al Batallón Florida siendo el dirigente más buscado, ¿no? Para discutir con los presos, ¿no? La justificación que se había encontrado para esto, según Blixen, y que también es público esto, es que esa negociación buscaba reducir la tortura sistemática, ¿no? El diálogo entre prisioneros y oficiales derivó a otro plano, ¿no? Fernández Isidoro, por ejemplo, según Blixen, propuso la rendición incondicional del MLN con las entregas de armas, ¿no? Lo cierto es que quien lo acompañaba en las salidas del cuartel era el capitán Carlos Calcaño, que falleció hace poco tiempo, también estaba preso, ¿no? Ustedes recordarán, por una causa surgida en Paraguay. Sendic se oponía a esta negociación, se oponía a esta rendición incondicional. Después en la cárcel estuvieron los dos en el segundo piso, se reprocharon mucho esta historia, pero esto continuó aparentemente en el 85, ¿no? En aquellas diferencias, dice Blixen, puede estar el origen de los cambios radicales en la conducta política del hoy ministro de Defensa Nacional. Sendic discrepaba con Fernández de Oro. Fernández de Oro tenía la tendencia, ya entonces, la misma que tiene hoy, a echar la culpa a la dictadura solamente a los civiles. Los militares estaban exentos. Sendic tenía la visión que tiene más o menos todo el mundo, ¿no? Los civiles habían sido cómplices de los militares e ideólogos de la dictadura, sin ninguna duda. Pero este es un tema que nadie discute, pues estamos discutiendo sobre Fernández Udobro, sobre si los dos demonios, sobre esto. No estamos discutiendo de política en serio, es decir, cómo se llegó a la dictadura, porque en realidad la teoría de los demonios lo que se sustenta es que a la dictadura llegó por culpa de su papá, no, que tampoco es cierto. Y lo que decía ayer Selmar Miguelini, que está colgado en la página web de la República, lo demuestra. Donde se demuestra también que Sanguinetti, en su visión pérfida de esta teoría, falsea la realidad histórica, porque en realidad en el 68 no se vivía en democracia. No es cierto eso. Había atentados permanentes a la democracia, ¿no? Sí, claro. ¿Le gusta o no le gusta a Sanguinetti? Quienes vivimos ese periodo.
Sí, totalmente.
No se puede negar la realidad. No. Sanguinetti apela a la desmemoria, ¿no?
Sí.
Ahora, Blixen agrega otros casos, ¿no? Por eso le hablaba yo de los archivos. Hay un documento que fue realizado en el interior de un cuartel se dice que por Fernández Udobro. En realidad Blixen se lo adjudica a Fernández Udobro, ¿no? Que explicaba, hacía una valoración sobre los tupamaros refugiados en el exterior. Ese documento creo que es bastante público, mucha gente lo conocerá porque se difundió en su momento. Era un documento donde había un montón de nombres de militantes y dirigentes del MLN que estaban asilados en el exterior, y entonces el autor de ese documento ponía las características de cada uno, ¿no? Uh-huh. Eso llevó a que Marenales calificara a Fernández Udobro de traidor.
Uh-huh. Sí.
Para que vayamos viendo cómo viene esta mano. Después está toda la historia acerca de cuál ha sido el comportamiento de Fernández Udobro con respecto a los militares presos, a los que participaron en el asesinato de Berríos, a Dalmau, toda esa historia que siempre justificó eso, siempre estuvo del lado de los militares. Blixen, que debe saber más de lo que dice seguramente, porque recordemos que también fue un militante del MLN, y que los conoce perfectamente a todos estos, efectivamente dice que los insultos y las groserías contra militantes y organizaciones de derechos humanos pueden atribuirse a una forma de ser estimulada por el enojo. Pero la coherencia de su postura a lo largo de los años, edificando la teoría de los dos demonios, debe tener una explicación todavía oculta. Y esa explicación oculta, seguramente debe haber muchas explicaciones ocultas, yo le voy a poner arriba de la mesa dos casos que desvelan la memoria y el accionar de Fernández Udobro. Uno pasado y otro presente. Ronnie Escarcela y Pedro Barnais. Sí. Ronnie Escarcela fue un militante del MLN asesinado el 23 de abril de 1993 en Rocha, en circunstancias aún desconocidas. Fue asesinado en una playa, apareció en una playa, había sido torturado. Nunca se supo por qué. Era un hombre que era muy cercano a Sendic en el Movimiento por la Tierra, aunque la que estaba más cerca de Sendic, la que militaba más en el Movimiento por la Tierra, era su esposa, no él particularmente, pero tenía una muy buena relación con Sendic. Hay diferentes visiones, porque, a ver, una pregunta: ¿quién mató a Ronnie Escarcela? ¿Lo mataron los tupamaros o lo mataron los militares? Y hay un dato muy impactante, consignado por Últimas Noticias, ¿no? Últimas Noticias, no tengo la fecha aquí, pero es de esa época, cuando el coronel Gilberto Vázquez le dijo al diario Últimas Noticias que el contacto con las principales figuras del MLN se mantuvo hasta que terminaron presos. Y agregó que en el año 93, ambas partes... Fíjate vos, esta es una parte de la historia que desconocíamos, ¿no? Ambas partes evitaron un nuevo enfrentamiento al investigar en conjunto el asesinato de Ronald Escarcela, asesinado en Rocha. Cuando pasó eso, dice Vázquez, me llamó Iñato y me dijo, la información que tenemos es que es del lado de ustedes. Y yo le contesté que si era del lado nuestro le rompía los dientes y le pedí que no se metieran porque si nos mataban a uno, la cosa no paraba más. Al final se arregló porque se vio que no venía del lado militar y nos evitamos un segundo enfrentamiento porque esas cosas empiezan y no se sabe cuándo paran.
¿Quién decía eso?
Esto lo decía Gilberto Vázquez, que está preso en
Domingo Arena.
En Domingo Arena, mira, ¿no? Uh-huh. Ahora, es un lenguaje bastante elíptico, es decir, ¿a quién le rompía los dientes? No se sabe. Uh-huh. ¿Por qué se iban a enfrentar? Tampoco se sabe. Lo cierto es que luego diferentes informaciones indican que hubo una especie de llamado a militantes del MLN para rearmarse nuevamente. Esto ocurrió en el año 93, el gobierno de la calle, quiero decirlo, ¿no? Es todo muy raro. Formaba parte de una historia que no es demasiado pública, no es muy conocida. El caso de Pedro Barnés es un poco diferente. Parece que a Barnés ya nadie lo salva de la cárcel. Se han presentado todo tipo de recursos que han sido rechazados una y otra vez, persiste en eso, pero Barnés tiene aparentemente como destino seguro la cárcel. Y ahí allí todo un esfuerzo para salvarlo de la cárcel. Uno se pregunta, ¿cuántos de esos posibles acuerdos del pasado pesan hoy? Uh-huh. Es decir, ¿cuánto de eso que ocurrió en el pasado está de alguna manera presentes en estas cuestiones que ocurren todos los días, ¿no? Uh-huh. Hoy estamos todos discutiendo si hay que echar o no al ministro de Defensa. Mira, la impresión que yo tengo es que todos los gritos de Fernando Isidoro son como los del Tero. El huevo, es decir, el problema está en otro lado. El problema siguen siendo los derechos humanos, qué hacer con los torturadores. Claro. Y mira, todos creemos que los presos están en Domingo Arena, y la verdad no es así. La mitad de los presos está en el hospital militar. Ernesto Ramas hace 9 años que está en el hospital militar. ¿Alguien puede creer que Ernesto Ramas, un tipo que está presuntamente enfermo, alguien está 9 años en un hospital? Cualquiera.
Karen Kinlan.
9 años.
Karen Kinlan, aquella que estuvo 32 años en coma.
Bueno, sí, o aquí. Claro. Bueno, pero Rama no está en coma.
No, por eso digo, ¿no?
Está vivito y coleando.
Hay que ir a buscar ese tipo de.
Sí, está como aquel que quedó atrapado en el ¿te acordás? En el aeropuerto.
Claro.
Sí,
claro.
Sí, lo cierto es que Rama está desde el 2006 preso en el hospital.
Lo que pasa es que hay patologías que son complicadas de tratar.
Bueno, hay varios que
eso están. Es verdad, igual. Eso es verdad.
No, pero
igual.
Es cierto.
Bueno, sí, la
patología, no sé si es el caso de Ramas,
por ejemplo. Claro, es complicado.
No sé si es el caso de Ramas, pero sí. Capaz que tiene algún tipo de patología complicada.
Digamos. ¿Quién los controla? ¿Quién controla la cárcel de Domingo Arena que está bajo la órbita del Ministerio de Defensa? Yo he obtenido en estos días versiones muy consistentes que dicen que los tipos entran y salen cuando quieren, sí, que reciben todo tipo de visitas, que reciben las visitas higiénicas, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, visitas higiénicas, es decir, toda esa historia.
Todos reciben los viejitos, dijera.
Igual hay una cosa que es cierta, ¿no? Es una cárcel VIP, de eso no me cabe ninguna duda, pero hay una acotación que es interesante. Es una cárcel abierta, entran, salen cuando quieren, no tengo pruebas de eso, pero sí testimonios. Y como decís vos, hacen lo que se les viene en gana porque están en un predio militar. Y ellos son militares, de rango además, por más que estén retirados, y eso no lo pierden. Pero hay un tema que es verdad, están muy peleados entre ellos. Están hechas unas viejas locas.
Están muy peleados, sí, pero también no. Te voy a decir...
El Goyo no se habla con Gilberto. El Goyo no le habla a Gilberto Vázquez.
Claro,
Gilberto Vázquez
sí,
no le habla al pajarito Silveira.
El Goyo está... No sabe ni en qué mundo vive ya, ¿no? Ahora, es cierto eso. Se pelearon por un helado, por una torta.
Sí,
Alguien le metió la mano en la heladera al otro y se
agarró. Por un pastel, una torta.
Los dos tipos más poderosos están peleando por una torta. Quiero decir...
Están hechas unas viejas locas, por eso digo.
Claro. Lo que te quiero decir es que hay algunos de ellos... Y yo tengo testimonio de adentro que han ido familiares a visitarlos con vehículos con vidrios polarizados. Y los tipos salen y vuelven. Claro. Entran y salen sin ningún control. Esto ocurre en la órbita del Ministerio de Defensa. Uh-huh. Pero no hay nadie que le meta mano a esto. Porque en realidad es que como en medio de todo este debate, si echamos o no a Fernández Huidobro, si quién lo sostiene, si quién lo puso, está nuevamente el tema de derechos humanos. Que parece que es un tema que... A pesar de que está subyacente detrás de todo esto, todavía no se está haciendo lo suficiente. Es como que las investigaciones no continúen, los abogados que se preocupaban del tema de derechos humanos ahora han quedado reducidos a uno o dos. Es decir, tenemos un montón de historias con respecto a esto que no están resueltas. Y a mí me parece que eso es profeso. en realidad ahora se convierte todo en un gran circo romano, Fernández Udobro, Sanguinetti saliendo por otro lado, el monumento, de toda la historia, y no estamos discutiendo el tema principal. El tema principal sigue siendo, ¿qué pasó con los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? Porque acá tienen la información. Hay alguien que está negociando esa información, y seguramente la está negociando a cambio de la prisión domiciliaria para los viejitos, sin conocimiento de la sociedad. Y a mí me parece que esto no es un dato menor. Si bien coincido que hay que hacer absolutamente todos los esfuerzos para resolver el tema de los desaparecidos en primer lugar, que es el hecho más grave que tenemos ante nuestros ojos, no se puede hacer eso de cualquier manera. Y no se puede hacer entre gallos y medianoches. Y no se puede hacer con personas que aparentemente han perdido ya la calidad ética y moral para llevar adelante negociaciones.
Totalmente de acuerdo, Carlos. La verdad, nos quedamos pensando, y bueno, muchas de estas cosas seguramente ya las pensamos a priori, pero está bueno juntarnos para charlarlas con la gente, y que la gente también las piense, ¿no? Te mando un abrazo, nos encontramos mañana, ¿te parece?
Nos encontramos mañana, un abrazo grande y un saludo grande a todos los oyentes.
Chau, hasta mañana.